Fondos Documentales de la Casa de Colón, a cargo de la doctora doña Carmen Morales García, y que se titula Fondo Ballesteros, América como tema.
Buenas tardes. Muchos hablaron en los últimos tiempos del papel que debe jugar la historia dentro de una sociedad cada vez más tecnológica y globalizada. En ese sentido, Laura Sestón, en un artículo publicado en El País en 1993, hacía una reflexión sobre los males que se cernían no solo sobre la historiografía, sino además de qué forma el concepto de la historia se había devaluado en una sociedad que se volvía cada vez más hacia la tecnología como un remedio rápido para resolver todos sus problemas. Reflexión o práctica ha sido la dicotomía por la que el hombre y sociedad han fluctuado a lo largo de los tiempos, influenciando con ellos a las ciencias que desarrollan. En este sentido, la historia ha evolucionado desde los relatos descriptivos a corrientes historiográficas donde ha prevalecido el análisis y la explicación histórica bajo la óptica de investigar un sector específico, sea político, económico, social o mental. La revolución informática en la cual nos encontramos inmersos ha supuesto un cambio radical en nuestros hábitos, en la sociedad o incluso en el propio hábitat, condicionando un nuevo tipo de mentalidad y con ello de problemas. La palabra ha sido sustituida por la imagen. Las distancias han desaparecido, generando una fácil accesibilidad a múltiples fuentes de información que sin ningún tipo de discriminación nos bombardean. Ante todo, hemos ganado una partida más en la lucha contra el tiempo y el espacio, y así nuestra sociedad se caracteriza por la eficacia y rapidez, beneficio entre los cuales han caído rendido todas las ciencias. La historia es de por sí reflexiva y por tanto lenta. Asimilar y explicar los cambios es quizás el único argumento para entender por qué, mientras otras ciencias han apostado desde un principio por utilizar el nuevo mundo virtual, esta apenas lo ha hecho. Pese a ello, lo irreal de la virtualidad se ha convertido en el foro más rápido de transmitir, debatir y sobre todo acercar la historia a millones de personas. Utilizarla como un medio y no como un fin ha sido un proceso que ha costado algunos años asimilar. En pos de este objetivo, y tras ser becados con la ayuda de Investigación Canarias América, comenzamos hace casi un año a rastrear la huella americana y posteriormente digitalizar los fondos documentales de la Casa Colón, concretamente el Fondo Ballesteros. Bajo la atenta coordinación de la técnico biblioteca de la Casa Marisol Cárdenes, fuimos estableciendo la naturaleza del fondo, sus posibles secciones, para construir una base preliminar en pos de elaborar una base de datos especializada para una mejor conservación y valoración del mismo. Esta ha sido la metodología aplicada al Fondo Ballesteros, distinguir las dos facetas que la historia nos puede mostrar la fuente. La relación entre un especialista en archivos y un especialista en historia moderna ha supuesto una colaboración en el tratamiento de la información, tanto a la hora de limpiar, clasificar, inventariar y catalogar el fondo, como a la hora de crear un catálogo paralelo en la temática americanista. Desde este punto de vista, el Fondo Ballesteros está vinculado al tema desde su origen. Comprado en 1961 por el Cabildo de Gran Canaria como base para la Biblioteca Colombina en la Casa Colón, constituye hoy por hoy uno de los fondos más interesantes dentro del panorama de los archivos y bibliotecas históricas de esta isla. El interés que despierta al investigador viene sin duda marcado por la naturaleza de los mismos. No viene generado por organismos, ni diversas instituciones o personas, ni siquiera podemos denominarlos fondos familiares, sino que su origen parte de una labor productiva, concretamente los instrumentos materiales, manuscritos, instituciones y personas que aportan directa o indirectamente en el desarrollo de la vida social y profesional de dos grandes historiadores, Antonio Ballesteros y Mercedes Gaibroix. El fondo está compuesto de una biblioteca especializada en historia de España, historia universal, destacando los temas colombinos, medievalistas y americanistas, tanto historiográficos como literarios. Por su parte, el archivo consta de los documentos y manuscritos que fueron utilizados por el matrimonio. Simplemente hay que señalar que la tipología de la información es muy variada, desde numerosas papeletas donde se recogen datos bibliográficos o apuntes documentales, hasta documentos mecanografiados o copiados literalmente, siendo lo más destacable en el caso americano las carpetas concernientes a los reyes católicos, basadas en el itinerario que Ballesteros utiliza para su Colón, tomo 4 de su Historia de España, o las referencias que realiza sobre Inés Peraza o el Príncipe de la Paz. Era pues apremiante conocer la obra y la línea historiográfica de Ballesteros y su mujer. La misma nos indicaría la utilidad del fondo en las investigaciones actuales, su utilización en sus publicaciones, su contribución e importancia en las relaciones con América y finalmente su reactualización hacia las nuevas demandas historiográficas. Hablar de ideologías es hablar de mentalidades. En un momento donde la historia se ha parcelado en numerosas especialidades, investigar una línea historiográfica cuyas características principales son estudios universales, donde predomina una ideología basada en el sentido español y en un segundo momento un americanismo politizado, puede resultar anacrónico. Pero la historia es evolución, es un proceso de formación y pese a circunstancias políticas, económicas y sociales, todos somos discípulos de nuestros maestros y maestros de nuestros discípulos. Es desde este punto de vista donde hay que ver la obra de Ballesteros y Guy Brice. Antonio Ballesteros nace en Roma en 1880. Su padre era español y su madre era italiana, la condesa de Beretta, título que posteriormente hereda. La labor docente de Ballesteros parte desde 1906, cuando gana por oposición la cátedra de Historia Universal, Moderna y Contemporánea de Sevilla. En 1912 pasa a la Universidad Central de Madrid como catedrático, explicando la asignatura de Historia Universal, Antigua y Media. Dos años después, consigue en la Facultad de Filosofías y Letras la cátedra de Historia de América vacante por renuncia de Eduardo Hinojosa. Finalmente, en 1920, gana por oposición la cátedra de Historia de España. Mercedes Guy Brice nace en París en 1891, hija única de José Guy Brice, encargado de negocio de Colombia en Madrid y fundador de la revista Colombia Ilustrada. Realiza sus estudios en la Escuela Colombiana de Bellas Artes. Su encuentro con Ballesteros se realiza en Sevilla cuando ella y su madre, Soledad Riaño, realizan viaje de estudios artísticos por España e Italia. Desde ese momento, Guy Brice cambiará los pinceles por los legajos, convirtiéndose en investigadora medievalista. Con respecto a América, su contribución más destacada será su labor en Raza Española, revista de España y América, donde junto a Blanca de los Ríos organiza homenajes a personajes americanos e investigará sobre personajes históricos colombianos. Son, pues, dos historiadores volcados hacia América desde una formación en Historia de España y, en el caso de Mercedes Guy Brice, concretamente medievalista, formación que los llevará hacia el americanismo visto desde la óptica hispánica. El primer problema que se nos plantea es el sentido de la propia palabra. ¿A qué denominamos hispanoamericanismo? A principios del siglo XX, los estudios, cuyo tema principal era América, no se hallaban desligados de los estudios sobre la historia de España. Parte de su imperio colonial, América constituía una provincia más. La terrible desazón que produce el desastre del 98 fue entendida no solo como una pérdida de la influencia de España en el ámbito internacional, desde cuya perspectiva hay que explicar todo el desarrollo de la historiografía sobre América, sino quizás lo más importante es para las mentalidades, como una separación de un territorio que configuraba la propia esencia de España. Dos hechos políticos serán decisivos a la hora de fomentar la preocupación por América como tema historiográfico: la pérdida de las colonias del continente y finalmente la pérdida de las Antillas y Filipinas en 1898. Junto a ello, la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892 servirá para lanzar los estudios sobre esa América perdida. En todo este proceso, cabe destacar la figura de Rafael Altamira, que a partir de su viaje a América en 1909-1910 recupera las relaciones culturales entre España y sus antiguas colonias. La primera generación de historiadores preocupados por América en el siglo XIX centrarán sus trabajos en dichos acontecimientos. Aparece en ellos la raíz de la búsqueda de la grandeza española, que posteriormente retomará de una forma más politizada la historiografía nacida a partir del final de la Guerra Civil. Antonio Ballesteros pertenece al denominado grupo de americanistas de la segunda mitad del siglo XIX, con Rafael Torres, Marcelino Menéndez y Pelayo, Melchor Fernández Almagro, Marqués de Lozoya, Agustín Millares Carlos y Ciriaco Pérez Bustamante. Y pese a no vivir de forma directa estos acontecimientos, serán los difusores del legado de la anterior generación americanista, marcada por esta pérdida del imperio colonial español, y el resurgir del americanismo en los años 40, marcado en ese momento por un hispanoamericanismo fomentado desde el sistema político ganador de la Guerra Civil. Si los anteriores se preocuparon casi de forma general por los descubrimientos y conquistas, esta generación ampliará su temática. Millares Carlos sobre bibliografía y paleografía, el Marqués de Lozoya sobre arte, Fernández Almagro le interesará la emancipación y finalmente Antonio Ballesteros los temas colombinos y el descubrimiento. Los hispanoamericanistas de esta segunda mitad del siglo XIX se vieron fuertemente influenciados por las teorías de Ranke y ante el estudio de las pérdidas de las colonias recurrieron a un hecho histórico: el descubrimiento de América como el comienzo de la cultura latina en el continente americano. Este hecho implicaba dos consecuencias. Primera, la entrada de España como primera potencia en la historia universal, y segundo, el papel de España como transmisora de la cultura latina al configurar un imperio basado en una misma lengua castellano, una misma religión católica y una misma monarquía. No nos ha de extrañar que, al igual que los discípulos de Ranke, Nier y Monse, plantearan una similitud entre Roma y Prusia y se centraran en temas políticos y diplomáticos, los hispanoamericanistas se sientan atraídos por estas comparaciones, estableciendo similitudes entre el Imperio Romano y el español, defendiendo la idea de una España con una función universal y católica. Antonio Ballesteros y Mercedes Gairós son sin duda el ejemplo perfecto de este compromiso aplicado a una línea historiográfica. Lo podemos ver desde sus colaboraciones en Raza Española en 1913 a 1929, hasta sus discursos en el Museo Canario en 1939 sobre el imperio de Augusto en España o la semblanza del Cardenal Cisnero. La preocupación de la Universalidad de España de Antonio Ballesteros parte desde su propia formación como medievalista. Su discurso de ingreso en la Academia en 1918 está basado en la figura de Alfonso X, emperador electo de Alemania, y en él el autor nos comunica su interés por el imperio alemán en la Edad Media y del pensamiento imperial de un monarca español. Adolfo Bonilla y San Martín, en su contestación, recoge la actualidad del tema comparando el momento de Alfonso X el Sabio con el imperio de Carlos V y cómo a partir de 1558, con la renuncia del imperio, comenzaba la decadencia en España al estar aislada entre sus dos tradicionales enemigos, Francia e Italia. Volvemos al espíritu regeneracionista, al porqué de las causas de la derrota de España en la política internacional, de retomar el momento de la Casa de los Austria como el mayor esplendor para el país. El interés por la universalidad de España queda bien patente en la que será su obra magna, Historia de España y su influencia en la historia universal. No hay que decir que no es el primero, pues ya la fuente, en la Historia General de España, se ensalzaban los valores nacionalistas derivados de los ideales del mundo antiguo. Su viriato encarnaba la valentía, la honradez y la fortaleza. La obra es reseñada en Raza Española por Cayetano Alcázar como una gran obra de cultura y patriotismo, destacando la época donde se aprecian los mayores logros en España. Carlos V es el momento cumbre de la hegemonía, o ser español en aquel gran siglo es representar la supremacía y el orgullo de los máximos valores. Pero detrás de todos estos compromisos políticos e ideales regeneracionistas hay algo más. En el prólogo que Antonio Ballesteros realiza en su primer tomo de Historia de España, el autor expone sus intenciones. Intentamos presentar una compilación honrada y científica, declarando los escritores que inspiran nuestro juicio. Anhelamos hacer una obra española en el sentido de apreciar exactamente y sin viciosas exageraciones la parte de vida España en la evolución de la humanidad. Asimismo, en su introducción a la monografía sobre Colón, el autor nos señala: en la obra que publicamos, los textos hablarán su lenguaje y los documentos aportarán sus noticias. No he querido omitir la exhibición de fuentes. Hablamos de labor de síntesis bibliográficas en sus estudios universales, de recopilación de documentos inéditos en sus obras monográficas y de resaltar la importancia de realizar una crítica objetiva en las fuentes documentales. Algo tan esencial en nuestras actuales investigaciones llama la curiosidad a principios del siglo XX, la importancia de las fuentes documentales. Esta labor es compartida y apreciada en la obra de su mujer, Mercedes Gairós. Elía Tormo y Monzón, en la contestación a su discurso de ingreso en la Academia, indica: cuento cuidadosamente los archivos visitados y alcanza el número de 134 archivos, 134 archivos en no menos que 99 ciudades o villas distintas. Ballesteros y Gabroy son ante todo investigadores preocupados por la documentación. Por su metodología y por su temática, están estrechamente relacionados con la Escuela de Barcelona de la figura de Milán Fontanal. De ellos, aparte de Menéndez Pelayo, Bonilla y San Martín, cabe destacar la figura de Antonio Rubio Lluch. La influencia sobre la obra de los Ballesteros es reconocida por ambos en sendos artículos publicados en Raza Española con motivo de un homenaje que le realiza la revista al catedrático de literatura española de la Universidad de Barcelona. Discípulo de Milán Fontanal y siguiendo su maestro en arqueología histórica y literaria, es un polígrafo reconocido como el iniciador de hispanoamericanismo en Cataluña. Para Ballesteros, Lluch es maestro y amigo interesado en la historia medievalista catalana. De igual manera, Gairós define en la obra de Rubio Lluch los problemas surgidos en el mundo intelectual de Hispanoamérica a raíz de la emancipación de las colonias. Literariamente no nos conocemos y, por desgracia, señala la autora, esta verdad es más amarga hoy día. El americanismo nace en los Ballesteros, pues, por una preocupación por la literatura hispanoamericana. En el caso de los dos, será ella la propulsora tanto por su colaboración con Blanca de los Ríos en Raza Española como por su procedencia y amistades. En el caso de él, la preocupación será más tardía y de forma historiográfica en personajes puntuales como Juan de la Cosa o Colón, resaltando su contribución al desarrollo del americanismo desde su cátedra de Historia de América en la Universidad Central. A Ballesteros le debemos la gestación de Revista de India, a Guy Brois su preocupación por la literatura hispanoamericana y su colaboración en homenajes a figuras del otro continente. Uno y otro respetaron la documentación, recopilaron documentos, buscaron en el pasado medieval y moderno y se acercaron con interés a la temática literaria e historiográfica de América. Quizás ese sea su mejor legado, apreciar las fuentes documentales como base de una mayor comunicación intelectual con América. Thank you.